Estás escuchando
COPE Jaén
94.2 FM y 1143 onda media.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva edición de Jaén Decide en las tardes de COPE.
...2023 Jaén Decide.
Aquí estamos un lunes más con este programa Jaén Decide, en el que ponemos encima de la mesa, o sacamos al aire por esta ventana de la radio, de COPE Jaén, las herramientas, mecanismos, claves y algunos otros asuntos más para que ustedes tengan mayores posibilidades de reflexionar el día 27 de mayo a la hora de depositar su voto en las urnas. Hay que decir que el otro día conocimos que, aunque Jaén sigue perdiendo población, se queda en unos 623.000 habitantes, va a elegir los mismos concejales que en el año 19, 1.101, y que hay una localidad que pierde dos ediles, mientras que hay otra que lo gana, y que pone de manifiesto pues lo que está ocurriendo en buena parte de la España interior, el vaciamiento de muchas comarcas. Albanchés de Mágina pierde dos concejales, decía el alcalde que incluso hay más casas vacías ya que habitadas, y a pesar de incluso dar primas por hijo de 500 euros, los alcaldes poco nada pueden hacer ante esa ley. Se muere más gente de la que nace o la que acude a vivir. Han perdido dos concejales que, curiosamente, ha ganado La Guardia, que es la localidad, la ciudad, que pone de manifiesto cómo la cercanía ante un foro de empleo o foco de empleo como es la ciudad de Jaén, y también la cercanía a las grandes vías de comunicación como el ferrocarril o las autovías, pues pone de manifiesto que ha crecido en más de 2.000 habitantes en apenas 15 o 20 años. Así que unos ganan, otros pierden, y nosotros vamos a hablar de todo ello a lo largo y ancho de este programa, no sin antes saludar a nuestros tertulianos de esta semana. Don Daniel Illana, corresponsal de ABC en Jaén, ¿qué tal?
Y conde por parte de madre.
Conde también, ¿no?
Bueno, conde a nivel de apellido únicamente. La nobleza la destino para otros fines.
Bueno, los condados son también cosas de ducados, los que se tienen en la faltriquera, y también se puede adquirir un condado vía consorte. Don Ernesto Medina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Don Antonio
Agudo. Duque de Peña Befécil.
Sí, bueno, y juglar de San Ildefonso, y Dios, y aquí nos ponemos con títulos de nobleza como el Duque de Alba. Que me he quedado, lo oí esta mañana, lo de Albanchés de Mágina, y me duele, porque sabe que los alumnos de Albanchés de Mágina vienen al Instituto de Mancha Real, y le tengo yo mucho aprecio a esa localidad. Y efectivamente, cuando nacen uno o dos críos en Albanchés de Mágina, tiran los cohetes al año, ¿eh?
Bueno, hay que decir una cosa. Tiene un colegio con capacidad para 300 escolares y solo tiene 50. Y el alcalde está diciendo que, como esto no sigue así, en cuanto cierran el colegio, como cuando cierran el bar, un pueblo se muere. Don Jesús Mudarra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Del diario Viva Jaén, ¿qué tal la Semana Santa?
La Semana Santa tranquila.
Bueno, yo quería preguntarme a Daniel Illana, que ha trabajado mucho en Semana Santa.
Pero he tenido la suerte de recorrer bastante de la geografía provincial. He estado en Úbeda disfrutando de su maravillosa procesión general, en Alcaudete, en Baeza, pero no he estado en Bailén disfrutando de la Semana Santa bailenense, que lo he echado de menos en todo este periplo.
Bueno, hay que decir que la Semana Santa se ha convertido en Jaén en un auténtico escaparate. Dentro de algunas semanas será Expo Oliva para los candidatos, porque en algunas procesiones había más candidatos que nazarenos, ¿no?
Además, don Daniel, no sé si sabe que en Bailén han innovado y en lugar de soldados romanos desfilan napoleónicos.
Es magnífico.
Eso es lo que acabas de inventar.
No, sí me habían dicho que
no,
salía,
¿no? No.
La caballería
sería
francesa, ¿no?
Sería llamativo.
¿Cuánto? Con un puntazo, no, claro.
No. Todavía no das ideas. Y vamos a saludar a nuestro invitado de esta semana. Él se llama Sergio Berrios, es el flamante presidente del Colegio de Economistas. Ahora nos dirá las claves de cómo fue capaz de traer a Escrivá, que cuanto más se hablaba de las pensiones y del ministro Escrivá, el decano del Colegio de Economistas de Jaén pudo traerlo. Y a ver si Ernesto ha hablado de lo nuestro con Escrivá, porque ya estamos muy muy cercanos a la jubilación, a esa época, dicen, jubilosa de alegría.
De ahí viene jubilación.
Aunque con algunas pagas que hay, tampoco hay que tirar los cohetes al vuelo. Don Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, con Tartuliano. Y agradecido de ser partícipe en esta mesa.
He dicho yo presidente, pero es decano, ¿no? Para ser correcto. Bueno, estuvo el ministro de Pensiones, ¿no? De Seguridad sí. Social.
Conseguimos hacer de la necesidad una virtud y visto que había, por un lado, una falta de información de lo que estaba suponiendo el tema de la reforma de las pensiones, conseguimos que el mismo día que en el Congreso de los Diputados se convalidaba el decreto de pensiones, lo trajimos a Jaén, de agradecer, porque dentro de su apretada agenda conseguimos que viniera a una provincia de las que consideramos nosotros pequeña, para mí es de las más grandes que hay, por no decir la más grande, que viniera a explicar en qué consistía la reforma de las pensiones. Bueno, pregunté por lo vuestro, pero se quedó ahí en el tintero, dijo que después me llamaba y me contestaba.
Antonio bueno, tampoco, lo dice de boquilla.
Sí, yo tampoco me creo que vaya a cuadrar el círculo de pagar menos, pagando más y contentando a todos.
No vino a ser, la verdad es que es muy curioso, a mí me resultó muy llamativo, porque creo yo que es digno de decir, todo se basa en un modelo econométrico. Y aunque sea muy duro decirlo, está proyectado al 2070. Yo no sé si yo llegaré al 2070.
Jesús Mudarra y Dani, que son los más jóvenes.
Yo espero.
Aspiramos a ello. Pero,
con pensión no lo sabemos.
Pero el modelo econométrico lo que viene a decir o lo que viene a estudiar es, bueno, habéis comentado la falta de nacimientos que está habiendo en Albacete de Mágina. Bueno, y es una situación que se está dando prácticamente en el conjunto del territorio nacional. Y la planificación econométrica que se hace es, en virtud de, bueno, hubo un boom del baby boom famoso en el que estamos algunos y después había un descenso de la natalidad drástico hasta el punto de que se están cerrando líneas en institutos, se están poniendo en tela de juicio la continuidad en colegios como el que hemos comentado. Vale, pues lo que viene a explicar es su modelo econométrico. Además lo dijo así, dice, es un modelo económico mío, que tendremos que hacer ajustes de aquí hasta el 2070. Y era llamativo porque en el 2047 era cuando, es duro decirlo, ¿no?, pero empezábamos a faltar más de los que estamos ahora prácticamente en edad de entrar en jubilación o próximos a entrar en jubilación en los próximos 10-15 años.
Don Sergio,
y aumentaba ya el
miedo me da lo que está usted diciendo. O sea que el ministro de Seguridad Social lo fía todo a la parca, ¿no? Que no, ella con su guadaña vaya quitándose gente de en medio.
Es duro decirlo, pero es que son modelos econométricos los que hay que analizar. Nacimientos previstos y los fallecimientos que haya previsto.
Pues si te parece, puedo tutearte, ¿no?
Sí, yo lo agradezco.
Si te parece, vamos a empezar a hablar. Vamos a hablar de la economía. Dicen que la ciencia de la escasez, también la ciencia de la elección. Optar por el bien A, por el bien B. También dicen que es la ciencia que lo explica las cosas cuando ya han pasado, pero sin embargo uno de los argumentos que los candidatos están manejando. ¿Cómo está Jaén y si realmente un alcalde, un concejal puede hacer algo por esas promesas económicas, dice, de mejorar el empleo, la inversión, desde vuestro punto de vista científico?
En economía, a nivel nacional, está todo muy medido, en el sentido de que tenemos una mesa muy grande y a nosotros nos dan un folio pequeñito en el que podemos dibujar. Esa es la política económica que tenemos en España, decisión nacional. Dentro de un ámbito muy grande, bueno, pues la política monetaria la tenemos transferida a la Unión Europea y, por ejemplo, la política fiscal y en la política del gasto es donde se puede hacer un poquito de juego. Eso a nivel nacional. Después también hay unas partes, unas grandes, que están con las competencias están cedidas a la comunidad autónoma, como por ejemplo el tema de empleo. Bueno, y después llega lo que es a nivel local. De lo que estamos hablando es de las elecciones que nos van a venir ahora en el próximo mes de mayo. Efectivamente, tanto los alcaldes como los concejales tienen un papel muy importante, pero más que de organizador de lo que es la economía de la ciudad, que también tiene un papel importante, es de fomentador o de creador de que se den las condiciones para atraer empresas y así generar empleo y generar riqueza. Como, por ejemplo, que tengamos una concesión de licencias para crear un nuevo centro de empleo que sean ágiles, con ayuda del funcionario del propio ayuntamiento, de oye, el arquitecto municipal, es que yo quiero que venga aquí y me diga cuál es la solución para esto. Y bueno, y eso son medidas que dependen, si efectivamente dependen del ámbito local.
Sí, uno de los candidatos que más hincapié ha hecho precisamente en esta mesa en eso es Manuel Carlos Vallejo, de Jaén Merece Más, que lo basaba todo en la generación de empleo, su plan para el turismo, el empleo, para la educación, el empleo. Ha hablado de algunas fórmulas que tienen en su mano los concejales y alcaldes. ¿Cree que Jaén Merece Más va a poder tener esa llave a la hora, si consiguiera la concejalía para que se permita formar gobierno? ¿De verdad le ve con esa capacidad de exigir esa creación de empleo para la ciudad?
Yo no exigir capacidad de empleo. Es decir, a nivel local tenemos un problema y yo, sin quitándome la chaqueta, lo tengo que decir. Hay un problema de concesión de lo que son los puestos de trabajo en el propio ayuntamiento. Yo no entiendo, es decir, que yo voy y haya 4 o 8 arquitectos municipales y que yo solicite una licencia y a mí me tarden 6 meses. Eso no es un problema del alcalde, no es un problema del concejal de urbanismo, que también es un problema que tenemos una función pública en España que habría que darle un ajuste. Nosotros no podemos depender de que un funcionario del ayuntamiento quiera o no quiera o tenga una duda a la hora de conceder una licencia.
Hablábamos antes de las pensiones y para los legos en la materia, explíquenoslo usted, porque da la sensación de que más que una reforma de las propias pensiones, que van a continuar conforme están, se plantea más una reforma de las cotizaciones, que eso sí puede afectar directamente a la generación de empleo, sobre todo teniendo en cuenta el modelo productivo que tenemos en una provincia como Jaén, donde tenemos muchas empresas pequeñas, mucho autónomo, y cada vez que se toca la cotización, en fin, uno ya, que le toca estar por la calle y muchas veces ve a la gente y se lo dice, es que yo no me renta realmente a abrir la persiana todos los días a las 8 de la mañana.
La cotización ya está cambiada, es decir, ahora por ejemplo hay un régimen especial del trabajo autónomo, las cotizaciones se han cambiado ya y con efecto desde primero de año. Ahora tendrán que comunicar en octubre los trabajadores autónomos cuáles son el volumen de ingresos. Lo que vienen es a amoldar el pago de la cuota de autónomos a lo que son los ingresos que ellos venían realizando con unos mínimos y unos tramos, pero que ahí están, ¿no? Entonces ya no se deja la elección del propio autónomo decir yo voy a pagar lo mínimo, que era prácticamente lo que se pagaba por parte del 90% de los autónomos en España, y se ha ajustado o amoldado a lo que es los ingresos, bueno, el rendimiento neto, es decir, los ingresos menos los gastos que van teniendo los autónomos. Lógicamente es un modelo que yo, a mi modo de ver, habrá que darle una pequeña vuelta el día de mañana. Eso en lo que son las cotizaciones. En lo que es la reforma de las pensiones, venimos de un mundo, es decir, que si echamos la vista atrás, bueno, pues mi abuelo falleció con 65 años recién cumplidos, no había podido disfrutar de su jubilación. Recuerdo yo que yo era un crío que me dio 10 duros por haberse jubilado en el año 78 y el pobre falleció al poco. Ahora, gracias a Dios, la esperanza de vida está aumentando y seguimos jubilándonos a la misma vez prácticamente. Eso genera una tensión monetaria, lo habíamos comentado, la economía es lo que intenta justificar, ¿no? Es una ciencia, no deja de ser una ciencia social. Tenemos unos recursos que son limitados, ¿vale? Dentro de esos recursos limitados tenemos que decidir dónde los destinamos. Y las pensiones es uno de las bolsas de gasto más importantes que tiene este país. Cualquier reforma que hagamos ahí supone una variación importante. Tendremos que analizar, oye, pues mira, tenemos que ir al tipo de la mochila austriaca, ¿no? Que es que yo voy pagando lo que yo voy teniendo y ahora el día de mañana, pues yo tengo lo que yo, conforme lo que yo he aportado. No como tenemos ahora, es decir, porque yo estoy pagando no las cotizaciones, mi cotización está para pagar la de los que ya están jubilados, porque no hay dinero, y la mía la tienen que pagar los que vengan después, es decir, mis hijos y mis nietos. Dios quiera que
pero esa es la pregunta pagar. Que se hacen muchos jóvenes. ¿Es sostenible eso que ha dicho? ¿Van a poder pagar los jóvenes con los salarios que hay hoy en día?
A partir del año 47,
¿vamos a poder pagar eso?
Esperemos que sí. Yo hablo yo por egoísmo, sí, por egoísmo mío. Espero y deseo. Sí,
de paro, yo quería traerte ya al terreno más cercano al olivar, porque bueno, está leyendo las declaraciones tuyas cuando tomaste posesión. Dice, los indicadores de renta per cápita de inversión son los más bajos de la nación, incluso los de desempleo. Y a mí me gustaría, quiero preguntarte, algunos datos a ver si desmontamos mitos. Por ejemplo, ¿en Jaén hay mucha economía sumergida?
Mucha. hay economía sumergida. Uno de los problemas que tenemos nosotros es el tema de la estimación objetiva en el tema agrario, porque bueno, eso impide que haya un control mayor por parte de lo que es la Agencia Estatal Tributaria, pues para controlar en verdad los ingresos que tienen.
¿Y se puede hablar de un porcentaje de la riqueza provincial en economía sumergida?
No, ahí no tengo los datos que son, pero vamos, hay una importante bolsa de economía sumergida en lo que es la actividad agraria.
Entonces, efectivamente, en la actividad agraria, y eso tiene que ver también...
Es que somos una provincia fundamentalmente agraria.
Aunque ha habido aquí políticos que han dicho que no, que somos un polo industrial en pleno crecimiento.
Somos una provincia fundamentalmente agraria, pero no cabe duda de que tenemos centros logísticos como el del plástico en Marte, en Alcaudete, en Alcalá Real, tenemos la zona de Linares que deja de ser industrial, pero vamos, que no nos olvidemos de dónde venimos y dónde estamos.
Y con respecto, ya que estábamos hablando del olivar y de la economía sumergida, ahí se está corriendo en las últimas campañas también el rumor, el bulo, de que los trabajadores jiennenses no quieren el jornal de la aceituna y por eso están llegando cada vez más inmigrantes. ¿Eso tiene algo que ver con las subvenciones, con ese tipo de cultura que se ha dado durante mucho tiempo en Andalucía a través del PER,
y ahí me gustaría hacer un pequeño inciso? Estamos hablando de economía sumergida y también de rechazo de trabajo. ¿Es algo cultural? ¿Es algo coyuntural? ¿Es algo que no existe? ¿O es algo que está pasando? ¿Somos así?
Yo creo que no. Es decir, que los jienenses fuimos los que emigramos a Cataluña a levantar la Sagrada Familia, y cuando empezamos a volver se quedó parada, ¿no? Yo pienso que el jienense por naturaleza, bueno, yo creo que todos somos un poco igual, ¿no? Pero que el jienense es trabajador como el cordobés, como el granaíno, como el malagueño, como el sevillano. Simplemente que se han dado las circunstancias pues geopolíticas que han hecho, bueno, que ahora mismo estemos un poco, como quien dice, en el ostracismo a nivel de inversión. Si nosotros cogemos a nivel de Andalucía y tiramos unas canicas de hierro cuyo magnetismo viniera por los polos industriales, pues se irían prácticamente todas a la zona de Málaga, Almería y Sevilla. Jaén se ha quedado ahí un poquito olvidado, Granada igual, Córdoba parece que está empezando ahora otra vez a exigir, ¿no?, lo que teníamos. Yo pienso que el jienense es como el resto, lo único que nos tienen es que dar las herramientas para
Sergio,
trabajar.
Pero por volver al tema del olivar y acabarlo, ¿por qué se ven cada vez más inmigrantes trabajando, africanos, marroquíes, en la aceituna? Porque ahí se podría resolver, aunque fuera estacionalmente, parte del paro y del desempleo en Jaén. Bueno, porque esos jornales se están pagando.
El campo es muy complicado. Yo no tengo los números ahora para analizarlo, porque no me había preparado el tema de los jornales agrarios. Pero ojalá que tengan que venir muchísimos más inmigrantes. Eso quiere decir que hay campaña de aceituna, porque los visos que tenemos es que la pasada ha sido muy, 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 muy ridícula en términos de kilogramos de aceituna obtenido, y la previsión que tenemos para lo siguiente también.
Y de hecho, el crecimiento capital humano, que es un capital fundamental cuando hablamos de economía, se está manteniendo en este país gracias a la inmigración, porque nosotros cada vez nos reproducimos menos.
Sí, hablábamos de los motivos, ¿no?, de esa ausencia de trabajadores jienenses en el campo. Yo creo que se debe un poco también a que el talento joven, porque el padre que lleva dejándose la espalda en el campo mucho tiempo consigue el dinero, consigue que su hijo estudie fuera, pero ese hijo no acaba volviendo a Jaén a vivir o a invertir en el olivar de su padre, a mejorarlo. Ese caso no se está dando.
El campo, porque quizás haga falta también lo que es un poco de formación. Hay una cooperativa en Granada, en Carchuna, que ha roto moldes en el sentido de lo que es la innovación. Se han creado, se han puesto jóvenes, han invertido en investigación y desarrollo, y están creando unos tomates que lo están exportando a Japón, y están, como quien dice, dándole la vuelta a todo lo que es la economía del plástico de toda la zona de la costa tropical de Granada y parte de Almería. la innovación en el campo, en yo ahora mismo es que te digo que tampoco lo desconozco, pero sí que había escuchado hace poco, bueno, si tenemos al olivar, tenemos una provincia que en verdad es que es una plantación íntegra de olivo, bueno, ahí tenemos nosotros un punto de analizar, que es el que puedan ser sumideros, por ejemplo, de CO2, y que de la misma forma que sostienen subvenciones, oye, por mantener el olivar y no tenerlo sembrado, sembrado de planta fotovoltaica o tenerlo, oye, pues que puedan ser también obtener y poder entrar.
Hay que decir que no pocas fábricas, yo soy de Bailén, ahí se producía el 25% del ladrillo de construcción de España, se pagaba por emitir, y digo yo, si se pagaba por contaminar, ¿por qué no se puede cobrar teniendo ese sumidero de CO2 que es el olivar?
Efectivamente, bueno, ya que estamos hablando de olivos e incluso de tomates, me va a permitir, señor Agudo Martín, que abra un melón que creo que es fundamental en este sentido, y sobre todo me gustaría conocer la opinión experta del señor Berrios acerca de los fondos europeos y la llegada a la provincia de Jaén. Porque uno, seguramente porque no tiene los conocimientos necesarios que pueda tener un decano del Colegio de Economistas, tiene la sensación un poco tocomochera respecto a lo que está pasando en Jaén, ¿no? Porque se nos había fiado mucho todo a la posible llegada de un maná procedente de Bruselas, que no termina de llegar, o por lo menos si llega no termina de visualizarse.
Ustedes como profesionales, ¿cómo están asistiendo a ese proceso de reparto de los fondos Next Generation?
Tenemos hasta la casuística, en el sentido de que hay una de las ayudas es la del kit digital famoso, ¿no? Uh-huh. Cuando se analizaban los números de la solicitud, porque no está en que te den el dinero, lo primero que tienes que es solicitarlo. Cuando se analizó los números de las solicitudes de kit digital, vemos que en Jaén había muy pocas empresas que lo habían solicitado. Bueno, pues llegamos a un acuerdo con Caja Rural con una empresa de Jaén, pues para que se gestionara por parte de los dos, junto con el Colegio de Economistas, la solicitud de ayudas del kit digital. Pero el problema no está decir que no nos manden, porque esto es como el del chiste, ¿no? Dios mío, que me toque la lotería, y dicen, pero ¿vas a comprar algún boleto? Pues un poco lo mismo. Es decir, no solamente basta en que tengas que vengan las ayudas, sino lo que tenemos es primero que solicitarlas, argumentar bien en qué cuál va a ser el proyecto en el que van a venir las ayudas, porque ya lo del tocomocho, eso de que me mandan a mí el dinero y lo cojo o me lo guardo en el bolsillo, me lo gasto en lo que quiera, no, tienes que argumentarlo bien en un proyecto y con una viabilidad, porque si no después te pueden dar el dinero y pues es que te tengo que devolverlo.
Sergio. Todo esto entronca en lo que decía precisamente Sergio Berrio en la noche que tomaba posesión de su cargo como decano del colegio, que dice que el colegio es y será reivindicativo, pero puso o subrayó que hay que exigir, hay que reivindicar, pero sobre todo hay que trabajar.
Trabajar. No basta solamente con pedir, Antonio, perdóname que te interrumpa, porque sí, es una de las cosas que yo entiendo. Si nosotros tenemos que exigir inversiones, pero exigir inversiones con un proyecto estudiado, analizado. A mí se me ha dado, bueno, ya el caso, yo cuando terminé la carrera, el proyecto fin de carrera lo hice sobre el ferrocarril en la provincia de Jaén, porque la verdad es que es una de las cosas que más me ha dolido. Nosotros, hace poco ha salido la noticia de que se ha solicitado el AVE para Jaén.
¿Un lamento o una elegía?
¿El qué?
¿Es un proyecto o una elegía?
Bueno, no sabemos lo que es. La verdad es que yo, que medio me he leído un poco el tema, yo lo veo una barbaridad, el que nosotros exijamos lo que es el alta velocidad. ¿Vale? El AVE famoso. Jaén, para mí, no necesita un AVE. Para Jaén lo que necesita es articular la provincia y darle salida al producto.
Eso me viene bien, Sergio, un momentito. Hablando de articular la España invertebrada, que decía Ortega, de este Jaén invertebrado que decíamos que se está partiendo en dos. Uno que se despliega, la zona más rural, y otro que va recogiendo esos focos de empleo como en la capital, como puede ser el pueblo de Marto del Plástico. ¿Se está dividiendo la provincia de Jaén? ¿Hay un Jaén de dos velocidades?
No, vamos.
¿O no tenía esa percepción?
No es que no haya. Es decir, vamos a ver, hay una. Jaén viene, pues lo hemos comentado, de ser agraria. Jaén viene partiendo de lo que estábamos hablando también del ferrocarril, que estaba antiguamente más estructurado que ahora. Es decir, nosotros no se nos puede olvidar que, fíjate, que esto sí que es verdad que sería motivo para sacar, como quien dice, los palos a la calle. Nosotros teníamos un ferrocarril que iba desde Baeza hasta Utiel, del cual ya estaban hechas las traviesas, había tramos hechos, los túneles hechos. Jesús, tú de esto quizás no te acuerdes, ni que te esté sonando al chino, era el ferrocarril Baeza-Utiel. Bueno, pues llegó un informe del Banco Mundial y decía, es que esto no era rentable. Y después de estar hecha prácticamente el 80% de la inversión, se paró. ¿Vale? En lo que estamos hablando, pues, por ejemplo, de lo que es el AVE, nosotros, la alta velocidad, solamente viajan pasajeros. Nosotros lo que tenemos que pedir es altas prestaciones. Es decir, altas prestaciones para que la mercancía y los pasajeros puedan salir y nos podamos poner nosotros en Madrid en 2 horas y media, 3 horas, pero de una alta velocidad que solamente pueden salir pasajeros de aquí a Madrid, pues yo no lo quiero. Yo quiero que me ponga en Córdoba, que hagan una alta velocidad, una lanzadera a Córdoba, pero que la salida natural, que por suerte tenemos, que es Despeñaperro y no lo podemos volar, es a utilizarla y que la alta velocidad pues se convierta en altas prestaciones y que porque entiendo yo que es la solución mejor que tiene para la provincia de Jaén. Cierto. De la misma forma que articular ferroviariamente, no solamente en eso, es decir, Jaén con la parte de Granada, que tampoco lo tenemos. Jaén capital no puede ser nunca Jaén capital. Bueno, Motril es el único puerto, creo yo, de España que no tiene salida ferroviaria. Y ahí tenemos que luchar y estás en de la mano con la Diputación de Granada.
¿Estaban ustedes en el consorcio aquel que se desmontó para ver si se podía de alguna forma activar el Puerto Seco en Jaén?
No, nosotros no hemos estado. Es una de las reivindicaciones que tenemos nosotros como colegio dentro de lo que es el formar parte.
Infraestructura. Perdón. Y hay una palabra ahora mágica en Jaén, que estábamos hablando de comprar boletos de lotería y parece que ahora sí nos ha tocado caer CTD. Por estos micrófonos han pasado representantes de ambos partidos políticos, de uno y otro signo. Y si nosotros estamos confusos, me imagino que el ciudadano no sabe si es que ha llovido maná del cielo o esto es una estafa. Yo sé que es complejo que tú te mojes, pero ¿cuál es tu opinión sobre el CTD? Y en el caso hipotético de que el CTD llegue a buen puerto, se desarrolle, ¿realmente cuántos empleos va a generar en Jaén y qué desarrollo de investigación y tecnológico va a suponer?
Yo estuve en una jornada que la organizó la Universidad de Jaén con el Ministerio de Defensa. Bueno, yo allí había políticos, pero los que estaban hablando eran gente que tenía uniforme militar y galones, ¿no? Bueno, a eso no los considero yo que sean personas que vengan a vender su libro, en el sentido de que no son políticos que tengan que decir si la inversión es buena o es mala, porque están fuera, creo yo, que del ámbito de la discusión política. Allí se hablaba de una inversión que a mí me sorprendió. Me sorprendió, siendo un desconocedor en la materia, digamos, militar, pero se hablaba de ya prácticamente el comienzo de una inversión. No sé si se hablaba hasta de una carretera de 1 kilómetro de largo, recta, con 35 metros de ancho. A mí yo digo, joder, pues que le pongan una torre de control y ya tenemos aeropuerto, ¿no? Pero vamos, es un quisca dentro de lo que es la noticia. De lo que allí se hablaba era de proyectos prácticamente ya a punto de realizarse. No creo yo que sea, primero, ni un maná, pero yo creo que va a ser un revulsivo para lo que es la capital, sobre todo, fíjate, en términos del constructor, que venga a Jaén, los trabajadores que vengan a Jaén, bueno, pues se tendrán que hospedar en algún sitio, eso lo primero, ¿no? Para empezar la inversión. Y después es trabajo tecnológico de lo que se estaba hablando.
¿Tú crees que hay una correlación entre la inversión y los empleos previstos?
No lo sé, no lo he analizado. Lo que sí sé es que es una inversión prácticamente en tecnología y apoyada, que era lo que se hablaba allí, con la Universidad de Jaén, que en términos de informática y tecnología, pues es una de las más avanzadas que tenemos, gracias a Dios.
Yo iba a hacer un inciso precisamente en lo que acaba de decir el decano. Habla del perfil de los trabajadores que puede aportar, ¿no?, ese CTD. ¿Está a falta la provincia de Jaén de ese tipo de perfiles más tecnológicos?
Si nos estamos quejando de que se nos va la ciencia de Jaén, que no llevamos un montón de años teniendo teniendo, sacando a universitarios de la provincia que se tienen que ir fuera. Lo tengo en familiares míos. Pues si viene una inversión que hace que en términos de tecnológicos, bueno, pues tenemos una gran universidad, gracias a Dios, en Jaén, en términos de investigación y desarrollo, sobre todo en términos de informática, ingeniería, pues yo, si se quedan aquí, oye, pues bienvenidos sean, ¿no?
Y otro punto de empleo que va a salir ahora en unos pocos meses es el Jaén Plaza. ¿Qué impacto suelen tener estos centros comerciales tan grandes como lo hemos visto en Granada, ¿no? La gente de Jaén va a Nevada a comprar. ¿Qué impacto suele tener la economía de una ciudad como puede ser la capital? ¿Qué expectativas tienen sobre ese centro de empleo?
Vamos a ver, el día que se inauguró el Nevada, fui yo, tenía a mi hija mayor estudiando en Granada, y bueno, pues fue el día 25 de noviembre, no me acuerdo del año que fue, prepandémico, y yo fui a ver a mi hija, y ya cuando estaba allí me dijeron, venga, vamos ahí al Nevada, y cuando estaba yo allí decía, madre mía, pero si esto es, perdón, si esto, estamos aquí todos los de Jaén, y íbamos saludándonos, ¿no? Pero vamos, de una manera bárbara, hasta el punto de decir, mira qué cine, o mira yo no sé qué. Eso deja de ser un imán para atracción del consumo de lo que es la provincia. Bueno, pues si eso conseguimos, que lo tengamos Jaén y que la gente de Úbeda, de Baeza, de Bailén, pues que se vengan a Jaén a consumir en empresas jienenses, más que irse a Granada, que tampoco lo veo mal, ¿no?, que se vayan, pero no lo veo mal, ¿vale? Mismo... Me gustaría más que un polo de eso, el que se fomentara lo que es la cultura en el comercio jienense de darle la vuelta a tuerca que no hace falta, que es el del posicionamiento del producto en Internet. Nosotros no podemos estar viviendo ahora, es decir, el pequeño comercio no puede estar viviendo en una tienda en el centro de Jaén con un alquiler de 5.000 euros vendiendo ropa, porque el modelo de comercio ha cambiado. Y ha cambiado y no se le pueden poner puertas al monte. Tenemos que fomentar para que ese empresario coloque su producto en Internet y pueda seguir pues sustituyendo aquí en Jaén.
Y además el Jaén Plaza lo mismo tiene la capacidad de poner en marcha al tranvía. Porque al Nevada Shopping se podría ir en tranvía, y a ver si lo que no se ha conseguido en 15 años de ineptitud en los despachos y en la política para poner en marcha una inversión de 120 millones de euros. ¿Quién dijo que fue la inversión más grande en Jaén después de la catedral? Creo que fue un político de aquí. A ver si es posible. Y ahora les contamos que esto es Jaén Decide en las tardes de COPE Andalucía. Y no hay semana sin que abramos el diccionario para entender la política y a los políticos que nos acerca Ernesto Medina y Rincón. ¿Qué dos palabras tenemos esta semana?
Iba a ver si haciendo aquí una pequeña encuesta entre los que estamos nos poníamos de acuerdo en cuáles son nuestros platos favoritos de Semana Santa. ¿El suyo?
Eran las magdalenas.
Las magdalenas. Sergio.
Yo soy de Pestiño.
Pestiño.
Yo es que habrá torrijas en el mundo, pero como las de la madre de un servidor, ninguna.
Los borrachos de mi difunta abuela.
Y he metido también los hornazos. Me quedo con las torrijas y con los hornazos. Yo también el bacalao y cebollado, ¿eh?
Yo me he ido al postre, ¿eh? Pero si estuviéramos bueno, hablando de comida salada, el bacalao, que me lo apuntan. De todas formas, me lo llegáis a haber dicho antes y hubiera hecho una apuesta porque cada uno nos hubiéramos traído.
Yo pensaba que iba a decirse, pero lo volvemos a invitar el lunes que viene.
Sí, sí, hacemos una apuesta en común, ¿eh? Me encanta.
Después de los resultados. Sí. Tenemos un tercer tiempo como en el rugby. Bueno, el diccionario.
Hornazo.
Hornazo.
A mí se me hacen ahogadizos. De manera que guardo el huevo duro para una ensalada y el ochío me lo como con chocolate. Deberían tomar ejemplo partidos y candidatos porque el calendario los está ahogando. Corren el peligro de que el 28 de mayo les vayan a dar los hornazos. Bien dados para más inri.
Y el huevo para luego. Segunda palabra.
La torrija. Con vino, con crema, a mí las clásicas. Las de toda la vida. Rebanadas de pan asentado, empapadas en leche hervida con canela, azúcar y ralladura de limón. Luego fritas, sin experimentos y sin abusar. Porque el exceso lleva al torrijón, estado en el que se halla la izquierda jiennense. ¿Quiénes? ¿Cuántos? ¿Dónde? un torrijón más largo que la procesión de nuestro Padre Jesús.
...2023 Jaén Decide.
Estamos en Jaén Decide, en las tardes de COPE, hoy en animada conversación con el decano del Colegio de Economistas, Sergio Berrios, que ha tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Él obviamente no es candidato, pero conoce muy bien los entresijos económicos de esta provincia, a la que pide que trabaje más, que se exija, pero que también se trabaje más. Porque sigue viva, Sergio, esa cultura del lamento, ese tópico de...
Lo he comentado antes, y el de...
¿Del Jienense o de Jaén?
Que me toque. No es del Jienense.
¿O hay alguien que quiere mantener vivo ese tópico porque le interese de alguna manera?
No. Decíamos, Jaén, los jienenses ya he dicho antes, y que no somos distintos ni estamos hechos de un paro distinto a nuestros vecinos de Granada o de Córdoba. Es decir, nosotros somos pues gente que nos hemos dedicado toda la vida al campo y ahora pues tenemos que empezar a cambiar un poco, a poner los huevos en distintos cestos e intentar cambiar. No, el jienense lo que le hace falta es como cuando junta, no sé si era sodio con agua, para que haga reacción. Si lo deja por separado no hacen falta inversiones, no hacen falta trabajo y no hace falta, bueno, pues es que se conjugue todo un poco y empezar a trabajar. Cultura del lamento siempre hay, ¿no? Ese tal refrán ese de que no llora no mama, ¿no? Bueno, pues tenemos que llorar, no es la palabra, pero sí exigir.
Sergio ha hablado antes de los 3 o 4 arquitectos municipales.
La expresión en ellos como el problema.
Si la cuestión es... ¿Tú crees que el personal en el Ayuntamiento de Jaén y en la Diputación está sobredimensionado? Y esa sería una vía, porque no sé si tú tienes una solución que pueda ofrecer para resolver la deuda del Ayuntamiento.
Si la tuvieras ahí, alcalde, ya. ¿No?
Te hacen un monumento, si da una fórmula.
Vuelvo a decir que bueno, yo no tengo ni quiero centrar el problema en el funcionariado en el Ayuntamiento de Jaén. Tenemos un problema de que la deuda municipal procede de una época de bonanza económica en la que nos entraba dinero, como quien dice, a expuertas, a través de urbanismo, con las licencias nuevas de obra que se iban solicitando cuando la época del boom inmobiliario. Bueno, y después llegó, pues en aquello entonces sí se sobredimensionó lo que es el funcionariado en el Ayuntamiento de Jaén. Y digo funcionariado cuando no era funcionariado, porque funcionaría muy poco, eran gente contratada y pasó, pues no sé si era de 700 o aproximadamente, estoy hablando en números redondos, trabajadores que tenía el ayuntamiento cuando se externalizó la antigua Qualia y después pasaron a cerca de 1.500. También existe un problema, también es un problema de gestión y de gestor. No vale que yo tenga mucha idea para yo ponerme al frente de un ayuntamiento. Lo que te he dicho, trabajo. Te tienes que poner allí y poner a la gente a trabajar, que eso también es una capacidad. Yo puedo ser el economista que más sepa del mundo, que no lo soy, y de ponerme al ayuntamiento no tener valor ni capacidad para gestionar esos trabajadores. Eso también, es decir, tenemos una cuestión que va a parar, es decir, hay una ley de contrato de la administración pública, no se estaba cumpliendo. No se estaba cumpliendo porque es que tampoco había ningún personal que estuviera capacitado. Se seguía contratando, todos sabemos que en anteriores legislaturas, bueno, pues había el metro cuadrado de reparación más caro de la historia, porque nos cobraban, no sé si era el saco de cemento a 36 euros. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, sacar contratos, cumplir la normativa y sobre todo poner a trabajar a la gente.
Al final, y por no centrar, estamos hablando, bueno, pues sobre todo la capital, que es un poco el polo económico de la provincia, pues claro, tiene un peso muy importante la clase funcionarial, ¿no? Y yo creo que en el fondo no se trata solo de decir, si usted tiene 20 funcionarios en recaudación, se trata de que sean eficientes en su trabajo. Pero claro, si usted ya recoge 20 funcionarios y resulta que lo que hace es realizar el servicio y dárselo o a una empresa o a diputación, etcétera, pues claro, no se trata tanto, entiendo yo, y corríjame si me equivoco, del número total, sino de la capacidad productiva, y ahí es donde quizás sí tenemos un gran hándicap, ¿no?, con el sector público, ¿no?
Tenemos fruto, pues eso he dicho, en los años de bonanza, bueno, pues no nos hemos preocupado tanto de reajustar el personal y ahora tenemos, pues, áreas de personal, pues, que no están cumpliendo su función. Yo pienso que a nivel nacional hace falta, urge, pienso yo, una reforma de la función pública que nos permita que el funcionariado sea en verdad lo que significa, que es tener una vocación de servicio público y de servicio al ciudadano. En el sentido de que si yo voy allí, lo que tiene que hacer es desvivirse por atenderme y por solucionarme el problema, siempre y cuando sea legalmente posible, y no como ahora que yo llamo, por ejemplo, a la Seguridad Social a pedir, por ejemplo, una prestación y, bueno, sí, aquí está tu papel. No, usted me lo tiene que arreglar, ¿no? Pues toda la gestión esa hace falta, Jesús, que a nivel municipal también se...
Un tema porque quedan 3 minutos.
Porque no deberíamos
saltar. 3 minutos nada más. Pues me estáis dejando prácticamente la mitad de la mochila.
va a ser al cortita y al pie. El turismo, la provincia está apostando mucho por el turismo. Tanto la diputación como distintos ayuntamientos, como quizás la inversión privada se está centrando ahí. Sobre todo aquí en la capital estamos viendo apartamentos turísticos. Ahora ese hotel Rey Fernando que van a abrir. ¿Puede a medio plazo ser el turismo uno de los motores económicos de esta provincia?
No vamos a ver el turismo. Es decir, lo único que está es dándose a conocer fuera de Peñaperros, para que lo entendamos, la bonanza que tiene nuestra ciudad. Porque conocían Úbeda, conocían Baeza, pero es que Jaén era prácticamente la gran desconocida. Yo hay amigos que vienen y cuando ven la maravillosa catedral que tenemos es que se le caen los palos de sombrajo. Pero es que tenemos unos baños árabes que son una maravilla. Los nuevos baños del Naranjo que se están rehabilitando, pero es que si estamos viendo ahora la nueva restauración que pasaba yo por Semana Santa, que bueno, pues me gusta, he paseado por el centro, he visto pues cómo va la reforma de San Miguel, que me ha llamado muchísimo la atención. El poner todo eso en valor va a hacer que sea un motor para que el turismo sea otra pata de un taburete dentro de lo que es la economía jienense. Tenemos que creérnoslo nosotros, que se lo crean nuestros políticos que están en la corporación municipal, y sobre todo tenemos que darlo a entender. Y ha dicho tú una cosa, y que la inversión privada también se eche un poco para adelante, porque llevamos muchísimo tiempo con la misma inversión. Salvo, bueno, lo último, lo de los lagartos bus, esto que hemos visto, que yo lo he visto esta Semana Santa llenos, y es una de las mayores alegrías que me he llevado en términos económicos. Bueno, pues tenemos que creernos y seguir apostando por eso.
Eso es lo que decía antes Sergio, que hay que comprar el décimo, porque si puede haber muchas subvenciones, pero si no hay inversión privada que arriesgue al final su dinero, pues claro, al final no vamos a salir de tener potencial para el desarrollo. ¿Algo más que añadir, don Ernesto? Que nos queda 2 minutos.
¿No puedes dar una fórmula para...? Porque hubo un candidato que dijo que iba a poner un contador de la reducción de la deuda municipal. Imagínate que eres alcalde 24 horas y te encargan que reduzcan la deuda. Una solución, una.
Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy padre de familia y en mi casa los gastos reduciéndolos al tope, si me quito Netflix, me quito HBO, yo tengo unos gastos mínimos que es dar de comer a mis hijos y la vivienda. Y después yo tengo un ingreso. Si los ingresos se reducen por debajo de esos gastos mínimos, tenemos un problema. Si tenemos más ingresos y tenemos poco gasto, bueno, pues estamos ya en una situación mejor, que nos podamos empezar a plantear un Netflix. En el ayuntamiento pasa lo mismo. En el ayuntamiento pasa que teníamos unos presupuestos de los últimos 10 años que la totalidad de los ingresos se los comía el capítulo 1, que era el personal del ayuntamiento. Hiciera lo que hiciera, no iba a poder tapar con esa manta a todos.
Bueno, pues
ahora que parece que estamos empezando, como quien dice, a reajustar, bueno, pues espero y deseo, bueno, que la siguiente corporación que salga, pues que siga reduciendo la deuda, que es grande.
Estamos llegando prácticamente al final, nos quedan segundos. Podríamos haber seguido hablando del despoblamiento, el envejecimiento de la provincia de Jaén.
Cuando habléis del ferrocarril, por favor, me llamáis.
O sea que desde aquí ya te vamos a invitar a una posible segunda parte de esta conversación.
Ya con las torrijas que me he quedado yo, con las de la madre de Daniel.
Don Daniel, gracias por estar con nosotros.
Un placer siempre, don Antonio.
Léanlo en diario ABC de Andalucía. Don Jesús Mudarra, léanlo en Viva Jaén. Gracias por estar con nosotros,
amigo. Muchas gracias a vosotros.
Don Ernesto, léanlo en Diario Ideal Columnista, un pilar de la opinión de esta provincia. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Y don Sergio, muy agradecido porque
se me ha dejado... porque me he sentido en casa, es decir, como en una mesa camilla discutiendo entre cinco amigos.
Yo espero que haya sido así. Gracias y volvemos el próximo lunes en una nueva entrega de Jaén Decide, en las tardes de COPE.
¿Estás escuchando?
COPE Jaén.
94.2 FM y 1143 onda media.